Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión y como todos los jueves, pues nos encontramos con los amigos de Bienestar y hoy vamos a tratar un tema súper importante, la voz. Y es que la voz nos permite comunicar emociones, comunicarnos con los demás, permite decir quién somos y cómo somos. La voz nos identifica aquí en Cafarnaún. La voz es una maravilla. Pero no solamente la voz sirve para hablar, conversar, como lo hacemos en este programa, también sirve para cantar. Y es una de las expresiones culturales más interesantes, más humanizantes y universal que tenemos los seres humanos, la posibilidad de cantar, de contar a través de nuestras voces las emociones y hacer que las personas se emocionen con nosotros. Hacer que las personas sueñen, lloren, pataleen, en fin, bailen también. ¿Y todo esto gracias a qué? A la voz. Y para conversar sobre este tema tenemos dos especialistas y una directora. Empezamos por la directora. Judy, bienvenida nuevamente al Último Café.
Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y pues como lo acabas de mencionar, hoy venimos con dos invitados muy, muy especiales para ampliar el tema al que le acabas de dar introducción y es el de la voz. Hoy nos acompaña nuestro director de nuestro ensamble coral, Félix Ignacio Roa, también es el director de nuestro grupo de música andina y también nos acompaña Paola Beltrán, ella es estudiante de comunicación social, también inició nuestro proceso con la coral, ahorita también es parte de los solistas y nos ha representado en varios festivales, muy, muy, muy bonita labor. Hemos llegado a conseguir un segundo lugar en Ascún, por ejemplo, en un festival regional. Entonces, bienvenido, Félix.
Qué rico que tengamos un cafecito para hablar acerca de este tema tan maravilloso.
Y bueno, nuestra invitada, nuestra universitaria, Paola Beltrán. Bienvenida, Paola.
Para mí es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, vengo aquí como a comentar un poco acerca de mi experiencia en el canto y a aportar también al conocimiento de cómo es el tema de explorar la voz y cuidarla cuando estamos interesados en cantar y también en saber cómo está funcionando nuestro aparato resonador. Así que pues gracias por la invitación.
Bueno, a ti por acompañarnos. Judy, de entre toda esa oferta que tiene Bienestar Universitario en el tema cultural, cuéntanos de estos proyectos que se hacen semestre tras semestre alrededor de la voz, del canto.
Tenemos un proyecto formativo que es el taller de técnica vocal. Digamos que ingresan los estudiantes o los colaboradores, las personas que de una u otra forma quieren emprender como en este camino, adquirir herramientas para cuidar su voz, para saber cómo usarla bien y pues ya adentrarse en un poco más en todo lo que tiene que ver como el tipo de voces y toda la técnica para empezar a cantar. Ya tenemos el grupo representativo de ensamble vocal que se llama LAROC. Ya con ellos se realiza un proceso un poco más avanzado, ya tienen unas técnicas más apropiadas y ya los chicos han pasado por ciertos procesos donde han desarrollado habilidades y destrezas que le permiten cantar y pues hacer parte del proceso de nuestra coral. Pues gracias a este proceso, por ejemplo, son los que acompañan los grados institucionales, acompañaron los 25 años de nuestra institución de Uniminuto, junto con la Orquesta Juvenil Filarmónica de Bogotá y un coro profesional también, creo que es el Coro de Colombia, si mal no estoy, me corrige Félix. Entonces tenemos estos dos proyectos. De allí se desprende también el otro proceso, que es el grupo de solistas. Son voces especiales y procesos específicos que se destacan de estos dos procesos anteriores y ya nos representan también a nivel universitario, a nivel regional y obviamente también nos acompañan en las actividades institucionales.
Nosotros hablábamos la vez anterior que todo el mundo puede cantar, Desafortunadamente, maltratamos la voz porque muchas veces, por falta de técnica, arruinamos la garganta y la volvemos un desastre. Y realmente, por lo que se necesita es un poco de adiestramiento. Es un instrumento musical, finalmente, el tema de la garganta, de la faringe, la laringe, en fin, todo lo que esto compone. Ese hermoso instrumento musical que son nuestras voces. La gente normalmente dice, no, pero es que mi voz suena muy fea. Yo me escucho feo. Pero en la realidad, una cosa es lo que tú escuchas, tu propia voz, y otra cosa es lo que escuchan los demás. En ese sentido, ¿cómo es ese trabajo que ustedes hacen, Félix, para que los chicos que deciden encontrar este camino de la música como un tema recreativo, como un tema artístico, quizás algunos terminen caminando por allí, cómo hacen para realmente desarrollar todas esas técnicas durante este tiempo de la academia en Uno y Minuto?
Si yo pudiera ponerle un título o un nombre específico a lo que nosotros hacemos, es como llamarlo como un viaje al encuentro de tu propia voz. Es un camino, ¿sí?, que uno comienza a hacer. De hecho, desde que uno puede hablar, uno ya está cantando. El hablar es para nosotros nuestro canto. Ahora, cuando nosotros hablamos de canto como tal, de ya ponerle melodía y todo eso, es comenzar a pasar esa voz hablada a una voz que tiene melodía y que comienza a ser manejable por cada persona. Es un proceso individual. A pesar de que yo tengo grupos de 10, 15, 20 estudiantes, el proceso tiene que convertirse en un descubrimiento individual. Entonces, a través de ejercicios que nosotros comenzamos desde el primer día a desarrollar con cada uno de los estudiantes, tengo como un método que ya, yo llevo 11 años en la universidad, entonces ya está como que ya veo que me funciona, y es que los estudiantes que están más avanzados, por ejemplo, en el caso de Paola, y los que han llevado más tiempo, me colaboran a mí a ayudar a escuchar a los demás para poder ir ayudándoles a conducir su voz de a poquitos. Entonces ellos me comienzan, por ejemplo, se me acercan y me dicen, profe, tal muchacho, tal niña, está fallando en esto, se afina, pero no tiene la voz así, está respirando así. Entonces ya yo me comienzo a acercar y comenzamos a ir mirando con la persona que ingresó al taller de técnica vocal cómo vamos a ir arreglando su voz. Para mí estar pendiente de 20 o 30 es bien complejo. Cuando tú estudias canto como canto en la universidad, la relación es de uno a uno, o máximo un profesor y dos estudiantes, no hay más. Entonces a uno lo guían muchísimo, están muy pendientes de la voz de uno, pero pues ya manejar de 1 a 20 es un poco más complejo, y pues a mí de cierta forma me obliga a hacer que los estudiantes que llevan más tiempito aprendan a ir colaborándole a sus compañeros para que podamos tener un grupo bueno en el momento en que ya decidamos montarlos a ellos en el grupo representativo. Entonces es un proceso que hemos venido como construyendo, tener que ir conociendo los procesos de respiración, los procesos de fonación, los procesos de los resonadores, que vayan entendiéndolos. A mí lo que me interesa más que todo es que lo entiendan. Si yo comienzo a entender para qué me sirven los ejercicios, entonces mi voz comienza a fluir y comienza a dar resultados. Es como un gimnasio para la voz. Yo siempre les digo, si yo voy al gimnasio y quiero sacar cuadritos, pues tengo que trabajar a diario.
Sí.
Si yo quiero ir a clases de técnica vocal y quiero lograr una voz bien chévere, tengo que trabajar a diario porque son músculos, es un aparato muscular lo que yo estoy trabajando. Entonces es lo que hay que hacer cuando comenzamos a hacer el taller.
En el caso de Paola, pues esto que ella está haciendo del canto, pues no solamente le va a servir para cantar, sino para convertirse en una excelente locutora, porque finalmente parte de nuestro trabajo como comunicadores es poder utilizar la voz para comunicar. Creo que es un campo muy interesante, Paola. Cuéntanos un poco de esa experiencia que has vivido, no solamente desde el canto, sino también desde esa práctica de la locución en diferentes escenarios.
Hay que aprender a integrar las cosas, ¿no? Digamos que cuando yo llegué a Uno y Minuto con la ilusión de estar en una radio, de poder ser locutora, porque realmente llegué a Uno y Minuto con esa visión, me dije como, bueno, mi voz realmente está preparada para llegar a ser una locutora. Entonces, en ese momento fue que dije, tengo que buscar alternativas para aprender a conocer mi voz, a explorarla y saber si puede funcionar en un futuro para estar en la radio. Y ahí fue cuando llegué a técnica vocal y conocí a Félix y entendí que puedo combinar el hobby del canto también para poder conocer mi voz y saber ¿a qué punto puedo colocar mi voz cuando estoy en la radio? De pronto no colocarla tan afuera, sino un poco más adentro y un poco más centrada para que se escuche un poco más elegante. Entonces, digamos que estos espacios que brinda la Universidad y Bienestar Universitario nos ayudan a integrar y a ser más que todos unas personas que se ayudan a formar no solamente en su parte profesional, sino también en su parte personal. En mi caso, bueno, creo que la técnica vocal me ha ayudado un montón a conocer mi voz, no solamente para el canto, sino también para el tema de conocerme a mí misma y saber de qué soy capaz, qué puedo dar con mi voz y cómo puedo llegar a articularla para estar en esos espacios de radio. Entonces ha sido muy satisfactorio y realmente algo que he aprendido en este tema es el desaprender para aprender. Creo que es muy importante el poder integrar aquello que nos estamos formando, pero también nuestras pasiones para ser uno solo, una persona muy integral.
Hay que ser integrales. En ese sentido, Judy, estos trabajos de la música nos ayudan de cierta manera a que muchos chicos que son terriblemente tímidos puedan encontrar en la música esa fortaleza para presentarse en público. Finalmente, un profesional, sea cual fuere su profesión, su área de conocimiento, pues tendrá que en algún momento enfrentarse a públicos, tendrá que enfrentarse a trabajos con equipos de otros profesionales, en fin, siempre tendrá una relación interpersonal grande porque el ser profesional pues exige eso. Creo que la música en ese sentido les ayuda mucho a los chicos que están en esos primeros, segundos semestres, ¿no?
No solamente el subirte en una tarima y tener que enfrentarte a un público. Es que si lo vemos desde los procesos un poco más básicos, como por ejemplo estar en una clase, dar una idea frente a tus compañeros, realizar una exposición, estar en un proceso de una entrevista. De hecho, esta relación que estamos generando en este momento, incluso de hablar así no tengamos el público de frente, genera esa sensación de timidez, de nervios, y pues los procesos que se realizan en los talleres, gracias a Dios, de una u otra forma, enriquecen mucho y ayudan a desarrollar como esta espontaneidad, como ser un poco más abierto, aprender a manejar este tipo de cosas, como lo decía Paola, aprender a respirar, controlarte un poco más, manejar el tono que estás utilizando, no solamente la expresión verbal en ese momento, sino también cuando estamos en la presencialidad, todo lo que dice nuestro cuerpo, nuestros gestos, son un conjunto. Todo esto se desarrolla en los talleres y claro, son muy constructivos y son muchas oportunidades de mejora que se van dando y que obviamente con el proceso se van viendo a futuro. Entonces vemos estudiantes que realmente son súper tímidos, en alguna actividad se les olvida o lo que tienen que hablar o la canción. Entonces hay unos ejercicios muy chéveres que se realiza, por ejemplo, con Félix para poder empezar a tener un poco más de seguridad frente a estos temas y les sirven muchísimo a las personas que los toman realmente.
La música nos enseña también a memorizar porque aprender las canciones, acordarse de ellas de manera permanente, pues nos ayuda también a ese proceso de poder recordar, es decir, de ampliar de alguna manera la memoria RAM, como yo le llamo, y es poderse acordar uno de montones de cosas que si no se practica, si no se hace, pues el músculo del cerebro no se desarrolla lo suficiente y terminas olvidando todo.
Definitivamente, Carlos, la técnica vocal nos obliga a memorizar, pero más que el hecho de memorizar canciones, el estar aprendiendo es ser disciplinado. Algo que también aprendí en técnica vocal es que no solamente es cuestión de tener talento, sino de tener disciplina. Las personas que tienen disciplina aprenden muchísimo más porque eso también implica una cuestión de pasión, de tener las ganas de aprender todos los días. Y eso es lo que nos ayuda a memorizar aquellas canciones que de pronto a veces se nos hace un poco difíciles. Recuerdo una experiencia y es que cuando yo llegué a técnica vocal, Félix necesitaba una persona para un concurso que ellos iban a Bucaramanga y me dijeron como, listo, Paola, te vas, en dos semanas nos vamos, entonces apréndete estas canciones ya porque necesitamos tenerte full. Entonces ahí fue cuando entendí que la disciplina lo es todo, no solamente en el canto, sino en todos los aspectos de la vida.
Otro aspecto interesante que tiene esto de la música, Félix, es que nos enseña a trabajar en conjunto. Yo puedo ser solista, como el caso de Paola, pero igual Paola tendrá que encontrarse con otros músicos que la estarán acompañando o con un equipo técnico que le acompañe. En fin, la música tiene esa particularidad y es que siempre trabajamos en equipo. Es más, alguien puede decir, no, pero es que es un intérprete solista, sí, pero necesita el público y tiene que relacionarse con el público, tiene que vincular el público a su presentación. Ese trabajo en equipo es fundamental y las artes y sobre todo la música genera eso.
Hay algo que nosotros, o que yo entreno con los solistas en Uniminuto muchísimo, y es que tengan la capacidad de conectar a las personas que van a estar detrás de ellos en la banda tocando. O sea, que el solista tenga la capacidad de apasionarse tanto con su canto que el guitarrista pueda sentirlo y pueda interpretar lo que el cantante está sintiendo. Lo mismo el pianista, el baterista, el que hace los efectos de instrumentos de percusiones menores. Eso es algo que se va logrando a través de ejercicios, porque básicamente son ejercicios que en el momento en que se llegan a poner sobre el escenario comienzan a aplicarse. Entonces yo comienzo a hacer los ejercicios y de pronto algunos me dirán, no, pues ese, porque son ejercicios muy locos, lo que uno hace en técnica vocal a veces es muy loco, hay cosas muy raras. Y cuando llega el momento de mostrarlo realmente en el escenario, entonces me dicen, ay, profe, ¿sabes que el ejercicio que hicimos con tal cosa, lo que hiciste con esto sí me sirvió en el momento en que yo estaba ahí arriba, porque me acordé de eso justamente cuando estaba cantando? Ese es un proceso, cuando yo soy solista y tengo que intervenir en medio de una orquesta, de una banda, de un grupo que me está acompañando cuando yo estoy ahí en el escenario. Yo nunca puedo descuidar a los músicos que están ahí arriba, porque ellos me van a ayudar a llegar al público y a llevar mi mensaje bien llevadito. Si yo me desconecto de los músicos, el público se va a desconectar de mí también, como solista. Ahora, en la coral hay otra función de los cantantes, es aprender a sentir al que está a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, pero también tengo que sentir al que está en la mitad del grupo, al que está al otro extremo del grupo, y aprender a sentir todo lo que ellos viven y están sintiendo en el momento de interpretar una canción, porque se convierten en un solo instrumento. En ese momento de la coral, el que comienza a interpretar ese instrumento es el director, pero el director no en el momento del escenario, a veces es el director en el momento del ensayo. O sea, yo puedo dejar que la coral cante, pero si ellos han tenido un buen ensayo, van a cantar con la misma pasión que si no me estuvieran viendo. A veces inclusive los ensayos son con los ojos cerrados para poder aprender a sentir al otro, para aprender a tener las introducciones y todos los momentos en que tengo que matizar mi voz y aprender a hacerlo en conjunto con el grupo. Entonces, es muy importante en la técnica vocal el trabajo en equipo. Y se evidencia muchísimo en los escenarios. Entonces es súper chévere. Además que los ejercicios son muy ricos de trabajar cuando uno está buscando eso en la técnica vocal.
Otra de las herramientas que debe tener un músico necesariamente es leer partitura. Para muchos es un terror, porque finalmente lo que estás aprendiendo es un idioma, y un idioma sobre una base matemática, porque la música en esencia son matemáticas, los compases, los tiempos, todo eso es matemáticas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ves tú, Félix, que los chicos se aproximen, los aspirantes a ser cantantes en los diferentes grupos de la universidad y músicos de la universidad, frente al tema de estudiar partitura, de aprender el lenguaje de la música, aprender cómo es que se mezclan esas 12 notas con las cuales hemos hecho tantas maravillas con la música, bueno, y también algunos desastres, ¿no?
Cuando yo comienzo a iniciar a las personas en la técnica vocal, la iniciación de todo el proceso va hacia el nivel auditivo. O sea, a mí me interesa mucho que trabajen el oído, que comiencen a saber, a conocer una desafinación, a saber cuándo suben, cuándo bajan, me parece súper importante. Desde allí la idea es, y siempre lo he buscado, es generar inquietud en los estudiantes. O sea, que ellos mismos me digan a mí, nunca les forzo el proceso, profe, quiero aprender a leer partitura, ¿cómo se hace para entender esto? Entonces yo los voy llevando de la forma más sencilla, casi que empezando por las vocales, de a poquitos, ir metiéndolos en el proceso de leer partitura, porque es muy importante. O sea, de hecho, en la música, el hecho de que yo hable español y que me encuentre con un japonés que no habla nada de español, pero que si toca guitarra y si lee partitura, nos podemos entender a través de la música, porque simplemente leemos un mismo idioma los dos, a pesar de que no entienda cuando él me dice sí o cuando yo le digo sí o no. pero nos podemos entender a través de la música. Entonces muchos comienzan a entender el concepto después de un tiempito y me comienzan a ser inquietos con el tema. Cuando yo veo esas inquietudes, comenzamos a aplicar la partitura y comenzamos a tratar de irla asimilando de a poquitos, de irla llevando, no como se haría en un proceso de conservatorio, sino en un proceso mucho más suavecito para que por lo menos cuando yo les ponga la partitura al frente, sepan qué es lo que están viendo, sepan que está el pentagrama, que están las claves, que hay algunas alteraciones, que puedan saber en qué escala vamos a trabajar, la importancia de las escalas, y que puedan obviamente reconocer las figuras y los sonidos que están representados allí en el pentagrama. Todo lo que tú dijiste es netamente matemático. Hay muchos músicos que dicen, yo estudié música por alejarme de las matemáticas, pero uno se encuentra en la música que es totalmente matemática, son fracciones, son momentos, son porcentajes, cosas que uno hace todo el tiempo, y los balances que uno hace cuando hace una partitura y todo esto tiene que ver con la matemática. Entonces muchos se estrellan cuando llegan a estudiar música porque sí es muy matemática.
Además que genera en los chicos que estudian música, que han estudiado partitura, todo este tipo de cosas, genera una capacidad impresionante de comprensión. Finalmente es un idioma, como tú lo decías, es un idioma que podemos compartir con Raimundo y todo el mundo, y tiene la inmensa ventaja que finalmente lo que estás plasmando son emociones, y eso sí que es interesante. Paola, en ese sentido, ¿vos ya estás leyendo partitura o todavía no?
Bueno, Carlos, estoy en el proceso de aprendizaje. La verdad es que no es nada sencillo porque yo honestamente no soy nada buena con la matemática. Y cuando pues Félix nos empezó a introducir un poquito este semestre que pasó por el tema de la pandemia, pues que no nos podemos ver como tal, empezamos con el tema de estudiar las partituras, se me hizo muy difícil. Se me hizo muy difícil comprender, entender que las negras, que las blancas tienen cierto tiempo. Pero digamos que como estoy tan apasionada por la música y estoy tan interesada en aprender, estoy en ese proceso de todos los días echarle una repasada a los apuntes que tengo de las clases con Félix, de buscar en YouTube tutoriales de cómo aprender a leer partituras. Entonces, digamos que si ya me pones una partitura, ya sé que, bueno, en qué clave está, en qué tiempo está, y ya más o menos la puedo entender, pero estoy en ese proceso también de ya llegar al momento de decir, no, póngame cualquier partitura y la leo de arriba abajo.
Hay que llegar a eso porque es bien importante. Fíjate que un buen cantante, un cantante bien formado, pues puede alternar profesionalmente con los músicos que le acompañan. Es decir, yo como cantante que sé partitura, que sé algo de composición, yo sí le puedo dar algunos indicios o por lo menos pistas a los músicos de lo que yo quiero como cantante sobre una canción. Y entonces ahí lo que se hace es una comunicación muy rica, muy enriquecedora, porque son talentos participando y construyendo una pieza. Creo que eso es fundamental. Muchas personas pues son aficionados a cantar y cantan en la ducha, ¿no? Y cantan bonito en la ducha, pero ya cuando uno se mete en este mundo de la música y quiere realmente, no digamos sobresalir, pero sí disfrutar la plenitud, es necesario tener ese conocimiento básico de lo que es la partitura, de lo que es el lenguaje de la música.
Leer la partitura es fundamental porque me permite a mí recrear y poder tener la capacidad de improvisar en cualquier momento que se me ocurra. Si los músicos que están conmigo, lo que tú dices tiene razón, si los músicos que están conmigo entienden lo que yo estoy buscando, porque pues eso es un entrenamiento de muchos años, pero cuando yo voy a hacer algo no necesito sino una mirada con los músicos o un gesto en la mano y ya entienden lo que yo voy a hacer y comienza a suceder algo en escenario. Las improvisaciones se ensayan, pero hay improvisaciones de improvisaciones. Hay cosas que uno hace en vivo cuando tiene el recurso de los músicos y sabe la capacidad de la gente con la que está, que uno puede hacer cosas que suenan como mágicas en el momento en que uno las produce en vivo. Hay un maestro súper fuerte en todo esto de la improvisación que se llama Bobby McFerrin, y él hace muchos ejercicios de improvisación en vivo. Él está cantando y pone inclusive a cantar al público junto con él, y van haciendo improvisaciones en vivo que son increíbles. Obviamente cuando tiene músicos, las cosas suenan mágicas cuando él está en el escenario.
Y esa es una de las condiciones importantes que debe tener un cantante. Eso te da esa diferencia. Es decir, un cantante es un sello personal. Cuando uno trata de ser imitador, pues termina en un programa de televisión. Pero cuando uno es un cantante que ama lo que está haciendo, pues tiene su propia impronta y la va desarrollando y la va haciendo crecer y crecer y crecer. Y cuando te reúnes con músicos y que te reconocen, ya sabes más o menos cómo es que canta.
Sí, sí, es totalmente cierto. Digamos que lo que tú decías y lo que ya hemos hablado, es definitivamente muy importante el aprender a leer partituras porque es un lenguaje universal, ¿no? Y digamos que me ha pasado que muchas veces quiero cantar una canción, quiero interpretar una canción y digo como, estoy fallando en tal nota y no sé leer la partitura, entonces digo como, madre, ¿cómo hago para rectificar que la nota que estoy cantando lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y también digamos que me ha pasado cuando voy a los festivales con los músicos que a veces nos preguntan como, bueno, ¿y en qué tonalidad la quieres? Entonces, claro, uno se encuentra en un espacio que uno dice, tengo que definitivamente aprender y introducirme en él para poder comprender y llegar a hablar ese mismo lenguaje de la música y ser un cantante integral, lo que tú hablabas, Carlos. Entonces, pues sí es importante que, como todo músico empírico o profesional, con toda la intención del mundo se meta en el tema de estudiar y estudiar y estudiar y aprender constantemente.
Otro de los aspectos que debe tener un buen músico en líneas generales, ya se llame ese intérprete de la voz o intérprete de un instrumento musical, es tener cultura musical, conocer de música. Yo pues desafortunadamente nunca logré interpretar un instrumento, jugué con varios, pero realmente pues mi línea es ser melómano, me encanta la música y escucho de cuanta cosa se me aparezca. Y entonces uno logra afinar el oído, uno logra distinguir cómo van las piezas, sobre todo en el campo del jazz, es una maravilla. Creo que Paola en ese sentido debe estar escuchando de cuanta cosa se le aparezca, pero claro, con calidad. Porque ya empieza uno a no escuchar ciertas cosas porque uno dice, no, es que musicalmente eso no tiene nada, es una caja de ritmo y pare de contar. Y eso no funciona. En cambio, cuando uno empieza a tener cultura musical, se vuelve exigente y empieza a escuchar cosas realmente importantes. No sé si a Paola le haya pasado eso en este trasegar en la música.
Sí, sí, sí me ha pasado. De hecho, yo, digamos que antes de estudiar, digamos, música aquí con el profe Félix, yo escuchaba música como muy normalita, por decirlo así. Escuchaba que la típica, el reggaetón, que la música popular, digamos que cada género tiene su propio estilo y tiene su propio plus, pero cuando entré a la coral y Félix empezó con este proceso de solistas, me mandó a escuchar Mariah Carey, Cristina Aguilera, que son cantantes de pop, y uno dice, estas mujeres tienen tremendo vozarrón, dije, tengo que ampliar este género de escuchar música de todo tipo para poder aprender también a buscar mi propio estilo en mi voz, ¿no? Digamos que también uno como cantante aficionado busca un género para encarrilarse, y si algo me enseñó Félix es que un buen cantante es capaz de cantar en los diferentes géneros que le coloquen. Así que digamos que yo por lo menos ahorita estoy escuchando mucho pop, y pop de las divas de Mariah Carey, Whitney Houston, mejor dicho, estoy tratando de aprender también a conocer a aquellos artistas que en su época y aún en la actualidad siguen siendo unas divas cantando, y aprender también de aquello que nos dejaron esas generaciones que tienen una excelente música y que creo que esta generación actualmente debemos aprender como a rescatar, bueno, no a rescatar, sino a trascender aquellos géneros que definitivamente han marcado un antes y un después en la historia musical.
Cuando uno va a las academias de música, ahí sí que estudiar música de verdad, el acercamiento casi siempre es sobre la música clásica europea. No sé cómo será el método que tienen ustedes, si es así o nos acercamos más bien a músicas populares, pero de cierta calidad.
La escuela siempre va desde lo clásico. O sea, en la coral hay diferentes facetas que yo les puedo mostrar a ellos, y es ver grupos, por ejemplo, como Neri Percaso o Perpetuum Yacile o Boca People, que son grupos que me permiten a mí ver todo lo que se puede hacer con la voz, o sea, cosas maravillosas con la voz, pueden armar una orquesta con la voz, y desde ahí entonces quedan como con el cuento de, bueno, vamos a buscarlo, y esos grupos tienen la facilidad de que me llevan a mí a conocer un poquitico más allá de lo que es el canto. En algunos casos y en algunos estudiantes llegan a explorar un poco más allá y se van hacia la ópera, se van hacia conocer cantantes que me llegan a mí, mire, conocí a este cantante japonés, este coreano, este ruso que canta no sé qué, ¿ve? Y me muestra una cantidad de cosas que han buscado en ópera, de buscar hacia la música gregoriana, hay unos que se han inclinado hacia la música gregoriana y poder escucharla y como sentirle la pasión. Y así como también la posibilidad de cuando ya están en los solistas, mostrarles una gama de solistas del mundo, porque pues están los que, todas las que nombró Paola, que siempre se las recomiendo para que las puedan ver, y también algunas se van a escuchar también cantantes de ópera, que pues les llegan a hacer como el seguimiento para poder entender toda la gama de sonidos que tienes en la voz y todo lo que uno puede trabajar en la voz. O sea, es lo que a uno le guste. Finalmente, todos los que estudiamos música empezamos desde la parte clásica porque tenemos que conocer la historia para saber hacia dónde caminamos. Y utilizar obviamente cosas de la música clásica, de la música antigua, para poderla poner en contexto dentro de la música moderna y poder saber de dónde viene y cómo es que se trabaja. Toda la técnica vocal normalmente viene de Italia, casi todo lo que uno hace en el mundo, todo el recorrido de la técnica vocal. Y tiene algunas cositas que aumentan en algunos países como Estados Unidos, otras cositas que le ponen de más en Francia, ¿sí? Entonces la idea es como tener de todo lado un poquitico para poder construir la voz de la mejor manera. Aparte de recomendarles a los estudiantes cantantes, también les recomiendo entrenadores vocales que son increíbles a nivel mundial. Entonces les digo, mira, escucha este entrenador vocal, escucha este, porque pues tienen cosas, unos ejercicios muy chéveres que pues también a veces no sé si de pronto a mí no me los han entendido bien, entonces de pronto con él es más fácil y les como que es abrirles la posibilidad de que les pueden decir lo mismo de diferentes formas, pero cada uno entiende a su manera de verlo en su propio cuerpo, en su propia voz. Entonces, que es como ayudarles a tener esa libertad de poder conocer mucho más allá.
La ventaja hoy en día es que tienes acceso a muchísima información, que antes era casi imposible, ¿no? Entre las voces femeninas que a mí me matan, me subyugan, mejor dicho, enamorado, Ana Netrebko. Esta rusa sensacional de cabello oscuro es una voz absolutamente espléndida y no solamente canta lo lírico, sino también pues algunas veces interpreta una música un poco más popular. Esas voces maravillosas que realmente te hacen, no sé, yo me emociono muchísimo y hay canciones que te hacen literalmente derramar lágrimas. Esas emociones que se logra a través de la música, esas emociones de hacer vibrar a la gente y esa relación que se establece entre el cantante y su público, esa relación de emoción que vive allí y que claro, la adrenalina del cantante se dispara al cielo. Y el público también, porque uno se anima muchísimo. ¿Cómo se maneja eso, Paola? Esa adrenalina estando allá arriba y después cuando te bajas del escenario.
Bueno, Carlos, pues digamos que en el proceso de buscar conectar con las personas a través de la voz, es un proceso bien complejo porque a veces, pues digamos, digo, desde mi experiencia, caemos en el pequeño error de creer que porque cantamos bonito es suficiente. Y no, realmente el poder conectar con las personas es muy difícil porque es un proceso en donde tú tienes que comprender y entender la letra que estás interpretando, saber el autor de la canción, qué quiso decir en su momento, qué tenía en su cabeza, por qué escribió tal frase, qué quería decir con tal otra. Y el llegar a comprender eso es complejo porque a veces uno dice, no, yo no siento esta letra de esta canción, ¿cómo hago para poder conectarme con ella? Y es ahí donde empieza esa exploración de la voz y de las emociones internas que cada uno pues lleva en sí. Digamos que me ha pasado en varios casos antes de ir a festivales que me ha tocado preparar canciones que yo digo, no, esas canciones no me gustan. Y Félix me ha dicho como, tienes que buscar la manera en que conectes con esa letra y puedas transportarla a las demás personas. Entonces es ahí cuando uno empieza a tener conexiones con el autor de dicha canción y logra poder transmitir aquella letra, que realmente no es fácil, no todas las veces vas a poder llegar a conectar con la gente, pero cuando lo llegas a hacer creo que es una sensación impresionante porque las emociones están a flor de piel, uno no sabe cómo reaccionar, uno no sabe cómo poder controlarlas. Entonces antes de subirme a un escenario generalmente trato de respirar, de calmarme y de pensar en aquella persona que en mi mente me hizo transmitir aquella canción. Digamos, a veces le dedico las canciones a mi mamá o a mi papá por diferentes situaciones que hemos pasado, me dejo llevar por la emoción y ya cuando estoy con esa adrenalina encima empiezo a cantar y es ahí cuando ya suelto toda esa energía y cuando me bajo del escenario generalmente me dan ganas de llorar porque creo que es tanta la adrenalina que tú sientes en ese momento que ya al final explotas y dices como lo logré, lo hice y pues espero haya podido transmitir lo que quería con la canción. Sí.
Paola, tú dijiste una cosa bien interesante y es lograr interpretar la música de un compositor, llámese un baladista, llámese lo que quieras, es lograr esa magia de poder lograr entender qué era lo que él quería transmitir y bueno, hacerlo, pero agregarle un poquito más, que es tu sello personal, esa tarea constante de poder, pues ahí sí que entender a profundidad realmente lo que se quiere transmitir con esas letras.
Es un trabajo que a muchos de los solistas no les gusta. De hecho, me dicen, ay, eso siempre que es difícil. Siempre que llega uno a un nuevo solista al grupo de solistas, el proceso es como muy similar en todos, pero siempre que yo comienzo a hacer los ejercicios, cuando comenzamos a montar, sobre todo la primera canción, que comienza a montar un solista, el solista viene y me canta a mí. Y canta. Y yo les digo a ellos, muchos pueden cantar muy bonito y pocos cantan bien y logran llegar al público. ¿Qué buscamos nosotros a través de lo que hacemos en solistas? Que canten bien y que logren llegar al público. Y para poder hacer eso, hay ejercicios. Entonces, cuando comenzó a hacer los ejercicios con cada uno de ellos, comienzan a decirme, yo pensé que era más fácil. O sea, yo puedo hacer que mucha gente cante, pero el grupo de solistas es como un grupo especial. Cuando yo le encuentro como ese factor X en la voz, entonces lo comenzamos a trabajar diferente y es con la capacidad de que ya puedan interpretar cualquier cosa y que la gente llore, baile, se ría o que simplemente viva lo que yo viví en esos 3 o 4 minuticos que estuve cantando en el escenario. Pero para eso hay un trabajo muy específico. Y siempre, pues Paola ya ha pasado por eso varias veces, Paola les dice a los nuevos compañeros, les dice, no, hágale que sí les sirve, o sea, trabájelo porque cuando uno está en el escenario de verdad uno se da cuenta que sí lo puede sentir, que no sé qué, entonces es un trabajito de proceso, Paola pues lo ha evidenciado varias veces, entonces es chévere.
Sí, adicional a lo que dice Félix, te puedo contar mi experiencia pues como coordinadora y como acompañante que he podido estar con ellos en diferentes actividades y festivales. Y realmente, bueno, lo primero que hay que destacar es que ellos no son ni músicos ni son cantantes profesionales. Muchas voces han llegado en crudo a los procesos en bienestar y se han dado unos excelentes resultados. Entonces, cuando Félix dice, por ejemplo, que ellos hacen ejercicios así como muy locos, es que tú pones, por ejemplo, un estudiante a cantar y traes un público, estudiantes o compañeros que ellos no conocen, pues a hacerte diferentes gestos, a tener diferentes actitudes frente a ellos y es empezar a romper ellos también como esa timidez, empezar a mejorar su seguridad, empezar a concentrarse en lo que están haciendo, no solo en la letra de la canción o en la expresión y en lo que quieren transmitir, sino es jugar como con todo ese tipo de cosas. Y de pronto algo que no se ha mencionado me parece muy importante en este proceso y es que para cantar no solamente se educa la voz o no solamente se trabajan los músculos de la garganta y demás, entonces En los procesos que yo he estado, por ejemplo, a los chicos se les pone a hacer ejercicios acostados boca abajo, en posición invertida o como lo conocen algunos, parados de manos. Entonces son ejercicios que fortalecen muchísimo el proceso, que fortalecen fisiológicamente mucho el cuerpo para poder llegar a tener, por ejemplo, la capacidad cardiopulmonar que se necesita para poder cantar. Entonces, por ejemplo, ellos también hacen a veces talleres de rumba aeróbica o acondicionamiento físico porque es necesario. Hacen ejercicios de euritmias, que es una palabra que se me olvida muchas veces, pero son ejercicios que, por ejemplo, yo los llamo de gimnasia cerebral. Obviamente hacen que la atención, la concentración mejoren un montón y todo esto en conjunto hace que se vean excelentes resultados. Entonces, por ejemplo, para mí ha sido muy, muy emocionante, Carlitos, no te imaginas, cuando yo estoy en los procesos en la Casa de la Cultura, llegan los estudiantes, yo subo y los acompaño a veces un rato, veo cómo ingresan, voy viendo sus procesos y voy viendo sus avances, pero cuando ya ellos lo dejan todo en el escenario, realmente no solamente ellos son los que tiemblan y se emocionan, sino que realmente es tan bonito el proceso y es tan bueno el resultado, que uno también se emociona con ellos, uno se alcanza a conectar, uno también vibra y de pronto no necesariamente tiene que ser un cantante internacional súper reconocido para uno decir, como dice por ahí cierta actriz, me dice, realmente el proceso de los solistas y no solamente de ellos, sino de la coral, son excelentes resultados. El semestre pasado, por ejemplo, hicieron unos videos ensamble de la coral, que cuando uno los escucha la primera vez es una sensación hermosa poder sentir ese juego de voces alrededor tuyo y en este momento de la virtualidad que no los ves tú, que no los tienes allí, es muy bonito. Entonces sí, realmente son unos procesos a nivel integral muy enriquecedores.
Cuando tú hablas de integral, y como esto es un proceso académico, porque es eso, pues nosotros desde la visión de Uniminuto buscamos es formar integralmente a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales. Y claro, cuando uno habla de músicos en líneas generales y pues según la tradición, uno siempre está pensando en personas un poquito alocadas, mucha rumba, mucho desorden y bueno, algunos terminan en unas situaciones lamentables. Pero creo que la formación que se está dando desde Bienestar Universitario, como es integral, es formarlos también como unas personas ecuánimes, estables emocionalmente, que saben lo que tienen y el potencial gigante que poseen para no desperdiciarlo, sino para darle un uso útil, práctico y sobre todo con quizás con un poco de proyección social, porque el arte no es del artista, el arte es para todo el mundo, es del artista al público, y creo que en ese sentido ustedes hacen un trabajo muy interesante.
Sí, Carlitos, efectivamente para mí es algo muy emocionante y sobre todo súper gratificante cuando yo escucho a los estudiantes que dicen, no, profe, es que yo necesito venir al taller, ya es parte de mi vida, o sea, necesito venir acá a ver a mis compañeros, a hacer los ejercicios, a seguir avanzando, a compartir con ellos. Entonces, lo que tú dices, eso es muy importante porque ellos están haciendo un buen uso de su tiempo libre, están aprendiendo cosas nuevas y buenas que de una u otra forma también le van a servir, no solo en su vida personal, sino también en su vida profesional. Como le decíamos al principio, por ejemplo, un estudiante que tiene cierto nivel de timidez, que de pronto no vamos a ir más allá de un colombiano muy reconocido, miremos a James, una persona que en un momento de ansiedad y demás tiene ciertas situaciones. Estos talleres lo desarrollan, estos talleres lo mejoran. Entonces, un estudiante que, por ejemplo, supera su nivel de timidez en una entrevista, que llega por un buen cargo, etcétera, que va a mejorar su calidad de vida y se va a poder desenvolver muy bien, pues son plus, son pequeñas cositas que se van sembrando y que pues a la larga para ellos iban a ser unas grandes recompensas. Entonces es muy gratificante también ver todo este tipo de procesos, ver que los lazos de amistad son súper fuertes y que son lazos positivos, como tú lo dices. En este sentido, gracias a Dios, los talleres de cultura, de bienestar, son espacios que se generan para que se amplíe este tipo de lazos afectivos, de amistad, y demás en pro de lo positivo. De pronto sí, salen a tomarse un café, a tomarse una cerveza, a compartir un asado, un rato en la casa, se consolidan muy buenas amistades, pero también del mismo modo son personas muy, podríamos llamarlo muy sabios, ¿sabes? Podríamos decirlo también como muy, muy maduros. Ellos también van madurando en su proceso, no solamente en su formación académica y profesional, sino como ser humano. Entonces llegan a ser ese amigo alcahueta que te escuche y todo, pero también es ese amigo que cuando estás en algo te dicen, oye, no, por ahí no es, es por este lado, si necesitas ayuda, aquí estamos. Entonces, eso es lo que me parece como más valioso y de rescatar de todos estos procesos. Como te comentaba anteriormente, muchos chicos llegan diciendo, no tengo en mi casa con quién hablar o tengo malas relaciones con mi familia, con mi pareja, y de pronto acá con sus compañeros o incluso con el mismo profesor o conmigo, o incluso muchos llegan a solicitar como el apoyo psicológico del área de salud. Entonces son cosas muy importantes, lo que tú dejas en la semilla, en el corazón de una persona, esta semilla en estos seres humanos que de una u otra forma le ayudan a estar cada día mejor y no caer en estas cosas negativas que pueden ser, no sé, las drogas, la depresión, el suicidio, son cosas súper valiosas. Adicional que, como te comentaba, por ejemplo, hay muchos chicos que aprenden cosas aquí en el taller y de una u otra forma esto también los ayuda a vincularse laboralmente. Hay estudiantes que tú los ves acá que llegan súper tímidos y demás y ahorita los ves trabajando como cantantes o interpretando algún instrumento en un grupo musical y en este momento de una u otra forma es su sustento de vida. Entonces es súper positivo, es un apoyo muy importante a la formación integral.
Siempre he sostenido que cuando uno llega a una carrera, sea cual fuere, uno lo que va es a desarrollar sus talentos, a pulirlos, a hacerlos crecer. En el caso de Paola, pues yo supongo que tiene los talentos necesarios para estar en la comunicación social periodismo, pero ahora tiene una ganancia adicional el día que se gradúe, no sé cuándo será, creo que debe ser pronto, y es que aparte de sus talentos como periodista, como redactora, como investigadora, pues tiene un talento muy hermoso que es el talento de la voz. Creo que en ese sentido es un plus que quizás no te lo habías pensado así pues dramáticamente al ingresar a la universidad, pero ahora que egresas de la universidad te das cuenta que, bueno, llevas un plus adicional.
Sí, Carlos, eso es bastante cierto. Digamos que cuando ingresas a la universidad a veces como que no tienes el interés de saber que la universidad te ofrece no solamente la oportunidad, claro, de estudiar lo que quieres, sino también el desarrollar esos talentos y esos hobbies. Y por eso me parece muy importante invitar a todos, a los nuevos estudiantes, inclusive a los que todavía están dentro de la U, que participen de estos espacios que les brinda la universidad para poder aprovechar su tiempo libre y también el poder descubrir sus talentos ocultos. Muchas veces decimos como, no, yo, a mí me gusta dibujar, a mí me gusta cantar, a mí me gusta bailar, pero pues en la casa, en la ducha, en sí, pero Bienestar Universitario nos brinda la oportunidad de conocer grandes personas, grandes maestros que nos pueden enseñar aquellos hobbies que de pronto en un inicio, antes de graduarnos del colegio, pensábamos que nunca íbamos a poder desenvolver. Y por eso estoy tan agradecida con Uniminuto, porque Uniminuto y Bienestar Universitario, la Coral, ha sido como mi segundo hogar y mi segunda familia.
Bueno, vean ustedes, queridos oyentes y familia Uniminuto, esta oportunidad tan bonita que le da la misma institución de poder desarrollar un talento tan hermoso como es la voz y la música, cantar. Porque cantar nos llena de alegría aún en las situaciones más complicadas. Basta con observar esos vecinos que van cantando, que van silbando, que usted dice siempre, hola, ¿cómo hacen para no estar tristes? Bueno, la música cura, la música anima, la música inspira. Así que Judy, muchísimas gracias por tu compañía, al maestro Félix Roa también, muchísimas gracias, y a Paola Beltrán, nuestra colega, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café en Uniminuto Radio para hablar de este tema maravilloso, la voz que canta. A todos ustedes muchísimas gracias y será hasta en otra ocasión.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.